Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Caseros, en el partido de 3 de febrero, en el Cine Paramount, en el Centro Cultural que ahora es lo que era el Cine Paramount. Con mucha gente amiga que ha venido y posiblemente gente que tampoco sea amiga. Recordamos a los señores oyentes que este que habla... proviene de estos mismos lugares.
Este lugar.
De manera que hemos puesto algunos patos bica para evitar agresiones retroactivas que
claro, se vienen a cobrar todos.
Ofensas que tienen 40 años en una de esas. Bueno. ¿Vino Lobulo? No vino Lobulo.
No, dice...
Ya empezamos mal. En cambio, veo que ahí está Humberto Wagner, está Mario Alonso, Carlito Potec y nadie más, porque de la barra de amigos vinieron tres, éramos dos. Bueno, vamos a presentar a mis amigos del programa. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, una comisión de damas de 3 de febrero. Entrega 7 ramos de flores a Patricio Barton.
Muchas gracias.
Con nosotros, nuestra nueva adquisición, el querido Pablo Fábregas.
Muchas gracias a todos.
En este momento recibe el título de enfermero honoris causa de la Cruz Roja de Caseros. Muy bien.
Tenemos información.
Tenemos información. Empezamos mal, dale.
Sí, atención que mañana viernes hacemos el programa vivo en el Galponcito. Y esto hay que aclararlo, porque no es que nos vamos y no volvemos.
No.
Mañana a la medianoche estaremos en el Galponcito, Gorriti 5.
Nadie debe dejar de faltar.
Allí en Buenos Aires. El domingo usted, Alejandro Dolina.
Yo solo, sí. Pero acá, con Nino Ramela, que es un periodista.
Va a estar en la Feria del Libro de Berazategui.
A las 7 de la tarde.
Sí.
El Día de la Madre en Berazategui a las 7 de la tarde en una charla sobre literatura, antimateria y poesía.
Tiene que hablar sobre las madres para
Sí, una madre siempre es madre, señor.
Sí, tiene que hablar sobre
Voy
eso.
Voy a decir cosas sobre las madres y sobre los hijos que la niegan. Eso, los hijos que se casan, por ejemplo, y la madre viene al casamiento y no la dejan entrar porque la madre es la bandera. Todas sí. esas cosas siempre garpan.
Y afuera llueve sí, y todo eso. No sí, la dejan pasar bien. A la vieja.
Auspician este programa muchos comercios de la zona. Sí. Por ejemplo, Farmacia Gigliotti. No existe más. Bicicletería El Diablo
sí,
Rojo.
Dice que sí.
Almacén La Sirena. Este, El Asombro de Caseros. Zapatería El Progreso, que vi que la han sacado acá en la esquina, loco.
Así le fue al Progreso.
Sodería Scarinzi, Panadería Ítalo-Argentina, Casa Elías, Casa Rosconi, acá mismo en la esquina. Esa es muy difícil. Esa ya era vieja cuando yo era chico. Y heladería Martita.
Los helados de Martita. Bien quisiera
bueno,
probar.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Usted que ha nombrado tantos comercios de la zona, yo quiero nombrar a la pizzería Otonelli.
Sí, sí. Sí.
Acabo de probar una porción y estoy para aplaudir también.
Que nos ha no sé si nos ha mandado o las compraron acá las pizzas, no sé quién.
No, pero... la verdad, la compramos en otra vez.
Bueno,
la mandaron pizza, sí, mandaron.
Bueno, nos
pizza.
Ha llegado una
además
pizza.
Queda exactamente acá al lado.
Al lado.
Incluso estas personas que están apoyadas contra esa pared
sí.
sentirán el calorcito que proviene del horno de la pizzería.
Es muy fuerte el horno de Otto.
El horno es el horno más fuerte de la zona. Viene el infierno, Zapla. Y Otonelli.
Sí, porque la mozzarella llegó en estado ígneo casi, como una
llegó, lana. Sí,
que no podíamos...
Nadie la podía sostener, sí, sí.
Y yo antes de venir para aquí me bañé.
Ajá.
Pero con la pizza que comimos abajo y la mozzarella que se extendía, no se podía cortar
no,
en
claro,
una parte.
Claro. Nos envolvió a todos.
Todavía se están desenredando algunos ahí.
¿Sabe por qué la hacemos tan caliente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor.
Sí, ¿cómo le va?
Porque tenemos un delivery que llega muy lejos.
Ajá.
Entonces, para que no llegue fría la pizza, la tenemos que calentar prácticamente hasta entrar en estado gaseoso.
Sí, sí.
Casi estamos... la tenemos que llevar adentro de una garrafa la pizza.
La hacemos con traje de amianto.
Sí,
nuestro pizzero está todo enfundado en amianto.
El pizzero trabaja, hay dos pizzeros. Uno interior, que trabaja con traje de amianto, que es el que está cerca del horno. Y después hay otro, un poco más lejos, ese trabaja desnudo. Lo conocen todos, y ese
señor.
Es el que le golpea la cuchara a los mozos. Y el mozo lo vio en el tipo todo aceitado, o enmuzarelado, nadie sabe. A mí me encanta el maestro pizzero.
El maestro pizzero.
Que atiende el horno desnudo.
Desnudo.
Ah, sí, sí.
Ahora, ese no es el nudista, ¿no es Otonelli mismo?
No, Otonelli soy yo, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Porque mire, las pizzas salen con su firma, con su
sí, pizzo. Efectivamente.
Hay que reverlo del marcador, Otonelli, ellos andan sí. firmando pizzas.
No con la impronta de Otonelli, que ¿cuál vendría a ser su impronta pizzera? Porque...
¿Qué quiere decir impronta?
Su marca, su...
¿Que
identidad?
¿Sale rápido? No. No sale, nos tomamos...
No, su sello. No, en verdad yo me quiero quejar, discúlpeme. Yo
sí, buenas tardes.
Y porque la pizza te dice que sale caliente porque hacen delivery hasta San Miguel y no sé qué, pero yo vivo acá enfrente.
Tampoco bajo usted, de volumen.
Ah, de volumen, no, creí que me hablaba de estatura.
Sí, también.
Y vivo acá enfrente.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Y la pizza la tengo que sacar a la ventana.
¿Usted es el de las casas de los flippers?
¿Sabe lo que pasa? A los
o
que
la florería.
No, soy el de los fichines, soy el de los flippers.
A los que viven cerca, igual se la llevamos último. Hacemos San Miguel enfrente.
Ah, claro, y se le enfría.
Y...
Bueno, pero ¿qué quiere? Quéjese rápido.
No, no se puede comer, señor, de caliente que está la pizza.
Espere que se enfríe.
No, no puedo esperar. Digo, ¿ustedes no la pueden soplar antes de...
Bueno, nosotros tenemos un salón VIP.
Ajá.
Donde se la soplamos.
Bueno, pues
además,
entonces...
¿Qué pide? Tráigame dos de mozzarella con dos de faina y un semillón, y si le parece caliente, llama al mozo, por favor, me la sopla. Bueno. Con mucho gusto, señor. Tira la melena hacia atrás. Pero mire, por que eso todos los mozos de Otoneri se peinan para atrás. Para que la cabellera no caiga sobre la pizza. Sobre
la higiene es fundamental. En las pizzerías,
para nosotros es nuestro lema. Nuestro lema es una sola palabra: higiene. I-J-I-E-N-E.
Señor. Mire, es mala política comercial para una pizzería hacer gala de la higiene.
No, usted ¿cómo? No me venga con eso.
Ese no puede
no
decir
me venga, limpio. No me venga con esos tipos. ¿Sabes cómo se come? Es un lugar, es sucio. Pero por eso mismo, a mí me gustan esos lugares, ¿viste? Sucio. El lugar sucio es sucio.
Sí, pero...
Nada más que no demuestra más que la suciedad. Nuestra pizzería permanece impoluta, señor.
Está mal, señor.
Cada tres días desinfectamos todo.
Todo.
Metemos todo en la caroina.
Es peligrosísimo eso.
La mozzarella, la harina, los mozos, todo.
Todo. Las cucarachas, sí, también. Todo ahí.
Es muy peligroso eso, señor. Porque se puede infectar precisamente por todos los venenos esos que le ponen. Uno se puede intoxicar con lo que le pone la cautrina,
señor,
y todo eso.
Nuestra pizza es la más limpia de la zona.
¿Y cómo tratan a la gente? Porque la buena pizzería tiene que maltratar al cliente.
Sí, un poco sí. Un poco lo maltratamos. Sin embargo, no. Según está el salón VIP, donde tratamos bien,
con los habladores,
de decir, ya le dimos un indicio acerca de lo bien que tratamos. Es acá entre nosotros estamos queriendo hacer otro salón que Casero lo está necesitando.
Ajá.
Que es un salón.
Dígalo.
Íntimo.
Ajá.
Íntimo, ¿no es cierto? Usted va con una persona, ya no es solamente un reservado, sino muy reservado. Entonces el mozo, antes de entrar, golpea y cuenta hasta 17. Eso, usted, el tipo que va, ya lo sabe, que el mozo va a contar hasta 17. Golpea 1, 2, 3, 1, 2, 3, cual tipo tiene tiempo de reacondicionar su indumentaria, de colocar a la dama en una situación digna, de hacer como que lee el diario, en fin, lo que sea.
Algunos le sobra el tiempo.
Y son lugares para intimar acá entre nosotros, para intimar, ¿cierto?
Está bien. Usted
por ahí está con una dama que no sabe, porque en su casa son muchos de familia, en la casa de ella son una familia polaca que no la deja ni levantar de la silla, en la calle queda feo, en fin.
Sí.
Y usted, para hacer las primeras aproximaciones, que son las más difíciles, viene acá a la pizzería de Otoneri, nos dice, por favor, el salón íntimo.
Así
al
se
mozo,
dice.
Le dice a Miguel, el peinado para atrás.
Sí. ¿Qué es el soplador?
Ojo, ahí con pedir, me la sopla.
Le dice,
no,
ahí no. Dice, por favor, el salón íntimo. Muy bien. Con una discreción.
Por supuesto.
Porque nuestro segundo lema es discreción.
Higiene y discreción.
Sí, entonces, muy bien, salón íntimo, le dice por ahí, medio de querusa, hay que decir.
Sí.
Y el tipo, a ver, dice, abran cancha, que aquí van dos para salón íntimo.
No, señor, pero ¿quién le dijo?
Y se mete ahí, y vos con la mina, cerramos, y dice, primero haces el pedido, porque eso sí, yo por más que quiera atropellar a una mina, primero el pedido. Si no, el mozo que está pintado ahí.
Bueno, pero...
Entonces, un momento, le dice a la mía, ¿qué vas a morfar? Bueno, lo que sea, no importa.
No, yo creo que el pedido lo tiene que hacer por teléfono desde adentro del salón.
Bueno, aquí estamos presentes, ¿para qué le voy a llamar por teléfono?
Sí, pero es discreción.
Esa es una sobreactuación, no,
es,
no.
Es discreción, es
la mina se le va, cuando ve que usted es un farsante que se la pasa sobreactuando, la mina se va. No,
pero se va
usted le dice todo. ¿Cuándo se va el mozo? Ahí usted se arroja arriba de la mina, le dice, te amo... qué sé yo, cómo me gustaría poner mis manos sobre
señor.
Mis X sobre tus Y, ese el discurso amoroso clásico, burgués y repetido.
Sí, pero
por ahí usted ya está, digamos, en una situación avanzada, golpea la puerta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17.
Bien.
Eso no lo tenemos todavía, pero lo vamos a implementar.
Ah, pero eso me parece bien, pero...
Es extraordinario.
Me parece que el olor a pizza no es muy erótico.
No crea.
Estoy de acuerdo, no, a mí me parece que...
Depende cómo sea uno de carácter.
Y qué pizza sea.
Y qué pizza sea.
¿Provolone?
Hay pizza que sí, efectivamente, uno le da ganas de romper la relación. Pero otras por ahí no.
Pero le
mi marido, por ejemplo, ¿qué tal? Soy una señora que acaba de incorporarse a la conversación.
Cuénteme, señora.
Mi marido es muy adepto a los olores fuertes.
Uh-huh.
Ah,
ya
sí.
Ya me lo habían dicho.
Listo, sí. Esa es toda mi participación. Sí.
Me imaginé.
No, porque está el tema del ajo.
El ajo, sí.
El ajo, la intimidad.
Ah, ¿El ajo o el asco?
Las dos cosas, pero hablemos del ajo.
Sí.
El ajo es un problema cuando uno de los dos come ajo. Ahora, si vamos a intimar, comamos ajo los dos, comamos una buena napolitana llena de ajo y ya el ajo no es un problema.
Y sabe que yo no le siento gusto al ajo, doctor. Vine a verlo, no le siento gusto al ajo.
Bueno, sabe que seguro usted tiene una patología en la lengua.
No me diga.
Porque la lengua se divide en regiones.
Ajá.
Adelante.
Adelante y atrás, ¿no?
No, no.
Sí, sí. Como todas las cosas, en realidad.
Adelante es la dulce.
Ah.
La parte... Del... No, ¿qué me guiña el ojo? Señor, estoy hablando de algo científico. De
a ver, explique, eso me gustó. O sea, la lengua no es pareja para todos los gustos.
No es pareja, no es que siente...
¿Y cómo sabe uno, por ejemplo, si una persona que no sabe eso, por ahí se come algo dulce y se lo mete hasta el fondo...
Sí.
Y no lo siente, porque lo agarra justo con la parte de la amarga.
Claro.
Entonces, hay que desde el colegio hay que decirle, nene, cuando tengas algo dulce, con la punta
con
de la lengua.
Con la punta, querido.
Y lo salado en el medio, y cuando tengas algo amargo, metelo hasta el fondo.
Sí, sí. Además, no hay dulzura en el fondo.
¿No hay
qué? ¿Cómo?
No hay dulzura.
Ah, en el fondo no hay dulzura.
En el fondo no hay dulzura. Entonces usted, que no sé qué era lo que no sentía, el ajo.
El asco.
Usted debe tener la conexión entre las papilas gustativas asignadas al ajo.
Claro.
Y la conexión neuronal.
Qué difícil al que cerebro, es comer.
Espérate, sí.
Hace que usted no reconozca el ajo. Ahora, si usted se comiera un ajo entero, no le siente el gusto, pero su novia le va.
Claro.
Igual el olor lo tiene.
Bueno, discúlpeme. Mire, acá el otro problema que tenemos en esta pizzería es con los vecinos.
¿Qué pasó?
Y por el horno demasiado caliente.
Sí, señor.
Y con los vecinos, yo esto lo conté alguna vez, porque es un problema que viene de muchos años. Que es que durante largo tiempo, un vecino que teníamos en el fondo, justo en la medianera, hizo un agujero en la pared y nos afanaba las pizzas.
Nos llamó la atención cuando él se puso una pizzería.
Sí, pero espere.
Con nuestro nombre.
Espere, eso después.
Perdón. Adelante, perdón.
Y ahí... El agujero...
Me voy. Pues yo soy el hijo del otro pizzero.
No, lo peor es que el tipo a veces daba la vuelta, venía a la pizzería, encargaba las pizzas que a él le gustaban y después se iba y las afanaba. Eso ya colmó la medida.
Y bueno,
porque es un horno tan caliente que nadie se asoma.
No, dice,
¿quién va a ver el agujero que hay en el fondo? Nadie se asoma, todos meten la pala y tantean. Y lo que sacan, sacan.
Y no se ve.
Por ahí hay pizza que están ahí hace 36 años.
Sí. Sí, no se ve además al fondo de la pizzería.
No se ve.
¿Los baños dónde los tiene?
Ese es un gran sueño, ¿no?
¿Cómo el gran sueño?
Nosotros,
es obligatorio.
Es un proyecto que hemos venido posponiendo. Por ahora nos arreglamos porque tenemos un acuerdo con el cine.
No, mire.
Los parroquianos de la pizzería vienen... Los de... Las damas vienen acá al cine.
¿Y los caballeros?
A la estación.
Bueno.
Pero siempre ha sido un proyecto...
Pero no tiene que ser un proyecto.
El proyecto que tenemos de inaugurar el baño. Inaugurar el baño... Tanto de damas como de caballeros.
Sí, claro.
Eso todo. Sí. Porque si hay una cosa que no nos gusta a nosotros es la discriminación. Por eso en realidad es que todavía no hicimos ningún baño.
Bueno, no, pero...
Porque si hacemos el de caballero, la dama se siente discriminada. Sí. Y si hacemos el de dama y todo así.
Por eso somos tan higiénicos, no hay nada que limpiar.
Y bueno, no,
señor, el baño unisex también es una cosa confusa.
Sí, porque si no tiene que pedir la llave.
Es un sueño que tenemos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuántas clases de pizza venden aquí?
¿De pizza, dice usted?
De pizza.
Y la pizza, una, la pizza.
Eso es lo que tiene Otonelli.
Es la pizza.
¿Qué clase de pizza? Por ejemplo, vos vas a algunas pizzerías rumbosas que hay por ahí. Dice, nuestras pizzas.
Sí.
Dice...
La casa de las 77 pizzas.
Sí, son todas las mismas. Las 77 son las mismas, pero viene con...
Cosas arriba.
Con cosas arriba, que son esas que le pone Rolón.
Sí.
Ponele ananá, palta.
No, no, por favor. Bueno, las verduras, ahora cualquier verdura.
Cualquier verdura.
Una mixta, me das una pizza de mixta, viene con lechuga, cebolla, tomate.
¿Cómo con lechuga, cebolla?
Todo.
Cuando quiere una ensalada, se le pide una ensalada, no una pizza.
No, también con pepino, puede ponerle pepino.
Berenjena también.
Berenjena,
¿no?
Pepino. Lo que quiera, nosotros se lo ponemos.
Eso para mí es una porquería, disculpe.
No, bueno, no es una porquería. Vale el gusto del consumidor.
Es cierto, pero inclusive si uno diría el queso va, sí, todo queso. Hay quesos que no van para la pizza, particularmente los duros. El queso se tiene que fundir en la pizza. Ahora hay un montón de pizzerías como la suya que me ponen ahí, ese que se me hace una costra y se hace incomible. Pasa a ser un frisbee para jugar.
Pero es para que sea crocante, señora. Hay gente que vio que pide la pizza a la piedra, bien finita.
No hay pizza a la piedra acá en Otonelli.
Y hay otro, no, que la pizza sea al molde bien ancha.
Bueno, tenemos toda clase de problemas.
Bueno, mire, yo me voy a identificar. Soy el inspector municipal.
¿El inspector cómo? ¿Cómo es su nombre?
El Chancho.
Entiendo.
Y voy a tener que clausurar el local, porque dadas las descripciones que usted hizo del proyecto de inaugurar un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a clausurar este cine si la situación se pone adversa.
Clausura de 100 metros usted. Agarra 100 metros y todo clausurado.
Tengo la faja.
¿Usa faja, señor?
No, señor. La faja de clausurado.
Yo también, usted sabe.
Tengo la faja de clausurado, pero así.
¿Pero cuáles son las razones para clausurar esta basílica de la pizza?
Mire, falta de baños, la primera, la confesión de parte.
Que voy a anotar. Falta...
No, 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 señor. Lo voy a clausurar igual. ¿Anotando o no anotando? Y hemos recibido muchas quejas de gente incendiada.
Por dentro, ¿no es cierto?
Claro. Con vísceras quemadas.
Vísceras.
Por comer su pizza.
Bueno, y...
Voy a hacer un descargo.
Pero discúlpeme, si yo le invito a comer un asado y usted se come carbón, no es mi culpa.
No, no, señor, usted lleva la pizza muy caliente.
Yo le traigo la pizza, está burbujeando el queso y usted se la mete en la boca.
Le digo las denuncias que nos llegan a nosotros en la municipalidad.
Muy bien.
El baño se lo
puedo hacer. Puedo ser generoso cuando quiera. ¿Podemos hablar de 20 pesos?
¿Cuánto vale la pizza más barata acá?
20 pesos.
¿Usted cree que me voy a conmover por 5.000 pesos?
5.000 pesos.
Con eso hacemos el baño.
30.
Bueno, muy bien. Por esta vez tomaré sus 30 pesos. Pero volveré mañana.
Sí, vuelva mañana porque ahora tengo 20 solamente. Bueno, tenemos...
Hay algunos mensajes.
Mensajes acerca de este mismo tema, con opiniones del público presente y oyente acerca de si hay que clausurar o no la pizzería de acá al lado.
Sí, pero... ¿cómo
por ahora, en las redes sociales... Está, usted puede poner sí o no.
Porque, claro, votemos, votemos. ¿Por el cierre de la pizzería?
O por...
Llame al 4535-2222.
¿Y para mantener la pizzería abierta?
4535-2222.
Eso me parece que te mandan taxi, ¿o no?
Pero hay mensajes, no solo de la gente que está aquí, algunos que enviaron al Facebook de La Venganza Será Terrible,
sí, y que son
especial,
estos.
Y otros a ver qué de dicen. Aquí. ¿Qué dicen?
Arranco, si quieren, con Karina Corgamboa. Dice, los amo, Dolina, genio, te escucho todas las noches desde Montevideo, Uruguay. Vuestro programa es un vicio. Gracias.
Alfredo Vianes dice, Montevideo, ¿cuándo? Acaba de llamar otra persona, ¿no? Sí. No, por favor. Alicia Erlinda Suriano. Y debe estar más mal escrito, ¿no? Porque sería Erlinda Suriano, ¿no? Erlinda Suriano. Y Aldo Luis de la Santa dice, acá en Rafaela, estamos en Caseros, ¿qué Rafaela? Hay carteles publicitando tu actuación en Sunchales, junto sí. a Rolón. Me parece que también está Felipe Piña. Saludos.
Veo que le dije. Carly Bonet dice... Hoy estuve intentando escuchar El Túnel en un audiolibro de YouTube, lo cual me parece práctico pero muy aburrido. En realidad, una porquería, dice. Yo creo que sería un gran negocio para usted intentar descomprimir la situación poniéndole voz e interpretación a este sitio muy importante. No sé a qué se refiere.
No sé de qué me habla.
Acaba de decir que no sirve lo del audiolibro.
Sí, retírese. Y ahora que no me empuje, señor.
Ricardo Macayo dice, hola amigos, estoy escuchando el programa de Los Piojos y me acordé de Las Ladillas. Como ustedes sabrán...
No, señor. Bueno, Karina Reynoso, te queremos en Comodoro, negro.
En Comodoro Rivadavia, tenemos que ir. Karina Corgamboa dice, los escucho todas las noches por Radio El Espectador de Montevideo, los espero pronto por aquí. 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo, en el Teatro El Galpón.
Así es.
Las entradas ya se consiguen ahí mismo.
En el galpón.
Sí, señor.
¿Qué más?
Juan Villalba Ferrell dice, hola, la venganza es de Ucareta, Bolivia. Un abrazo, lo sigo hace más de 8 años. Dolina, sos un tipazo, adelante.
No. Clau Frías, nada, dice que me ha sido más fiel a mí que a ningún hombre, dice que escucha la radio, todas esas cosas.
Sí.
Que son metáforas de cosas que no suceden.
Sin embargo, Lucas Ortiz dice, gracias por tantas noches de risa, 5 años para ser bien. Exacto. Dice, le gustaría un autógrafo nuestro. Y
no, pregunta, lamentablemente no, no va a poder.
Pregunta si algún día iremos a Mendoza. Ya fuimos,
ya
pero
fuimos,
no este año.
No, usted no estaba, señor.
¿Cómo se bueno, llama? Lucas Ortiz.
Bueno, si usted no pone nada de usted...
No, bueno, no habría podido ir en ese
bueno,
momento.
Bueno, yo puedo pedir que prendan la luz de la sala para ver si conozco alguno.
A ver. Ahí se lo ve, a ver lo que usted dice.
A ver.
La señora ahí. Saluda como si lo conociera.
Y claro que me conoce, está la de Quiroga.
¿Quién más?
Pero vos te crees que yo era acá, ella de acá y me quedaba sentado en mi casa tejiendo. No, igual no se ve porque en realidad me parece que...
Nos sacamos una selfie recién, pero la conoció recién a usted.
Claro,
está hablando
claro.
De cuando sí, él vivía acá.
No, estoy esperando gente
no
que,
10 minutos.
Que me debe plata y que en una de esas aparece. Bueno, después, cuando termine el programa, nos vamos a encontrar, nos vamos a saludar, nos vamos a regalar bombones.
Sí. Y porciones de pizza.
Y porciones de pizza de Otonelli. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Dale.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En FAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La tunelera, que aparentemente sin permiso estaba trabajando y rompió el lío eléctrico. Marcelo Montero, coordinador del grupo de trabajo para el seguimiento y la coordinación del cumplimiento justamente de los servicios públicos del área del Ministerio de Planificación Federal.
Julio De Vido instruyó a presentar la denuncia contra Telmex y contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Según la empresa Telmex, tiene los permisos de habilitación para hacer la obra. Obviamente el gobierno de la ciudad no nos ha ni siquiera comunicado cuál es el permiso y la traza que le había dado para poder hacer este túnel para pasar la fibra óptica. Con tanta mala suerte, Telmex ha perforado dos ternas con cables de alta tensión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Caseros, señores, sí. En el partido de 3 de febrero, aquí en el Paramount de Caseros. Mañana retornaremos al galponcito de Gorriti 5963. Mañana viernes, programa en vivo, allí a la medianoche. Los esperamos.
Hablaremos esta noche del maltrato de las mujeres en la China. En tiempos en que se discute acerca de estos asuntos, vale la pena recordar lo mal que han tratado algunas civilizaciones prestigiosas a las mujeres. Los griegos, que tanto admiramos, tal como contamos el otro día, no dejaban que las mujeres asistieran a los juegos, a los simposios, las tenían encerradas en el gineceo, ahí en la pieza. Los chinos también trataban muy mal a las mujeres. Y sobre eso, o casi sobre eso, versa la charla de hoy. En la China, desde las eras de la dinastía Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas de la China, ¿no? Después hay otras dinastías que son anteriores, pero conjeturales. Las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Salían de la casa del padre para ir a la casa del marido. Como hemos contado alguna vez, vivían entonces en casa de los suegros, y hay que recordar que el casamiento en la antigüedad clásica china servía para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos, gente que ya empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía: cuídeme acá al abuelo, que yo me voy a ir al boliche de la esquina, ¿no? Y el chino se iba al corso y volvía a las dos semanas. Para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por algún episodio banal con un hombre. Cuando la más mínima sombra de duda caía sobre una mujer, esta...
¿Cuál?
Esta, se suicidaba. La tipa, por ejemplo, se llevaba por delante a uno en el colectivo: suicidio. amontonamiento a la salida del mercado modelo en Hangzhou, suicidio. Un tipo por la calle te decía algo, suicidio. Igual era el caso de las viudas. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de las viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad. Se llama experiencia. La ambición de toda familia china, como sucedía en tantas civilizaciones, era el nacimiento de un hijo varón. Pues bien, si nacía en cambio una mujer, los preparativos de fiesta se suspendían. Suspendía la fiesta porque nacía una chica. Los parientes, los amigos, no mandaban felicitaciones. Y el esposo apenas se preguntaba al chino, muy fríamente, por la salud de su esposa. Bueno, más o menos, bueno. Creo que es el mismo chino que se había ido al Corso y volvió a las 2 semanas. Y se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente una mujer. Bien, si la esposa del chino, de este chino del que estamos hablando, resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla. De repudiarla de arriba abajo. También podía conseguir, si se lo permitía su situación económica, una esposa secundaria. Quiero decir, una segunda esposa, no una esposa con estudios secundarios.
Sí.
Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y así. Como hemos dicho, una vez producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era el dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abusos de este derecho por parte de los señores. Cuento un episodio. En una de las guerras entre feudos, en la época confuciana, un noble llamado Qi, bueno, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. Era muy importante para el chino las carreras, la carrera militar, la carrera de los honores, la carrera académica. Y este estaba esperando que lo nombraran general. Pero el rey de su feudo vacilaba en dársela, me refiero a la designación.
Señor.
¿Por qué? Por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. El tipo se había casado con la hija de un señor de otro feudo y entonces el rey lo tenía medio entre ceja y ceja. Para resolver el problema, Chi, este muchacho, explicó a los habitantes de su casa que no tenía más remedio que matar a su esposa. Lamentablemente, dijo, tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo. La liquidó y obtuvo la comandancia, mejor dicho, la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted. Bueno, entre tantos malos tratos, acá nos acercamos al punto, figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol, doblaban el dedo pulgar, el dedo gordo, ¿no?, debajo de los demás dedos, que a su vez eran doblados hacia abajo, ay, y ahí te vendaban. Cada mes apretaban el vendaje un poco más, hasta que cuando la mujer era adulta, los pies no eran mayores que un puño. ¿Por qué hacían esto?
¿Por qué? Porque
les gustaba, qué sé yo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay varias hipótesis acerca de las razones de esta costumbre salvaje. Unos dicen que una emperatriz llamada Ta Qi, en el 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las mujeres de la corte y el imperio, ¿no? Para solucionar esta situación, la emperatriz Ta Qi niveló hacia abajo, como tantos príncipes, y procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres. Solicitó y obtuvo de su marido, el emperador, un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, esa primera posibilidad me parece bastante dudosa. Otros atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Zhou, allá por 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran a una luna creciente.
¡Qué lindo!
Una fantasía que tenía el chico. A uno le gustan las rubias, a otras pechugonas. Bueno, a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas. Y habrá dicho, ¿soy el emperador o qué soy? Y parece que amó apasionadamente a aquella esposa. Y como en general las damas siguen la costumbre de la emperatriz, la moda, desde entonces todas usaron los pies vendados. Tampoco me gusta. El caso es que desde entonces la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo, ¿no? Las compadradas de la familia china. Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya. Ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza, señor. Vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya ves, decía la dama, y se señalaba los pies del 43 que tenía. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen mencionados por primera vez en relación con Nan Tang Hou Chou, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X, y hay una novela del ya citado Lin Yutang. Lin Yutang era un escritor un poco insoportable del siglo XX, que escribía cosas chinescas, no sé si chinas, pero chinescas. Una cosa es ser criollo y otra es criollista. Y una cosa es ser chino y otro es chinesco. Un ejemplo de lo chinesco, y de lo chinesco de extraordinaria calidad, es Turandot. Esta ópera que, bueno, por empezar, muy chino no debe ser alguien que se llame Turandot. Pero bueno, Lin Yutang dice que la dinastía esta, Tang, fue muy refinada y se la pasaban inventando exquisiteces. Y ha dicho también que Nan Tang, el monarca de la dinastía Tang, Nan Tang Hou Chong, ¿no?, puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borseguíes con la punta doblada para arriba.
Sí, como de beduino.
De los turcos, de cortesanos.
Sí, sí.
Que tienen los zapatos con la punta para arriba, igual que aquellas personas que tienen una dieta muy seca. Doblada para arriba, y según dice Lin Yutang, esto provocaba una manera de caminar. Caminaban con los talones, como uno cuando sale del baño para no estropear el piso. Así. Y se había puesto de moda.
Qué linda moda.
Hay a lo largo de la historia, y sería interesante escribir, aunque sea medio libro, acerca de rengueras elegantes. Por ejemplo, los que marchaban en la China, había muchas a lo largo de la historia. Por ahí se ponía de moda marchar sobre los dedos, otros sobre el talón, como hemos dicho. En la corte francesa se habían puesto de moda los pasos cortitos para las damas en época Luis XV, Luis XVI, quizá antes. Cortitos para las damas y largos los tipos. Y acá ahora ya no está tan de moda, no está tan de moda. Digo, o no aparecen nuevas modas, se interrumpió esa sucesión de caminar escancheros. En alguna época los jóvenes se habían resuelto arrastrar los pies, que quedaba bien arrastrar los pies. La última que yo registro hace algunos años era esta, coincidía con usar los jóvenes pulóveres más largos que las mangas.
Sí.
Estaba medio acá.
De acomodarse el pelo así.
Le caían los pelos por acá y escupían muy seguido.
Sí. O si tiene un pelo para chupar...
Escupía. ¿Qué hace? Y caminaban, juntaban la rodilla y después caminaban sin separar nunca la rodilla. Con el pulóver largo así, se desplazaban.
Claro.
Y escupían.
Cuando llegaban a la estación se les terminó la adolescencia a esa velocidad.
Qué raro que ningún locutor de televisión agarró esa costumbre de escupir. Digo, ya cambiando de tema.
¿Estás seguro?
No. Pero no estaría mal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá?
Sí.
¿Cómo los jugadores son los que mantienen viva la llama de esa costumbre sacrosanta de escupir que tenían estos chicos, ¿no? ¿Cuándo están jugando solamente? Después no sé.
Y después no los vemos.
No los vemos, claro. Posiblemente en su casa también, pero en la cancha un jugador promedio escupe 35 veces por partido. Es raro eso, porque yo he visto tipos que escupían en la cancha, pero no 35 veces por partido. Esto es como una situación gestual, no tiene que ver con que tiene ganas de escupir realmente. Bueno, pero no tiene que ver con los chinos. El caso es que los chinos caminaban así con los talones, qué sé yo. Bien, son estilos. Y algunos dicen que no hay una causa estética para esa costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablan de razones, y esto me lo creo más, que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre que tenía varias esposas y muchas concubinas necesitaba incluso mantenerlas a cubierto de posibles infidelidades. Y así como los musulmanes utilizaban el harén como un lugar de encierro, los chinos, dicen algunos, utilizaban el pie vendado para dificultar la ambulación de su esposa.
Claro.
Como le cuesta caminar,
se
no
queda
tiene amante.
Casa, claro.
Un razonamiento espantoso. Como si el amante no pudiera venir él. Vení vos, dice que yo ni caminar puedo. Pero te imagino un tipo dice, yo confío en mi mujer, porque le he vendado las patas. Digamos para terminar que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a los 3 años en las familias de rango, un poco más tarde a los 7 en las familias más pobres. La reacción contra este hábito comenzó recién en 1665, cuando el emperador Kangxi de la dinastía Manchú, o sea que ya no eran chinos, eran manchúes, promulgó un edicto imperial prohibiendo esa práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador tuvo que revocar el edicto ante el clamor popular. Quiero vendar las patas de mi novia. Y recién entonces Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre. Digamos allá por el siglo XIX fue cuando terminó. La costumbre esta de vendar las patas de las chinitas. Incluso hace muchos años seguía todavía siendo un tópico de las historietas, de los novelones, ¿no? Eso de las chinitas con los pies chiquitos y vendados, caminando descalzos. Después ya cayó en desuso, ¿no? Y lo chinesco, como decíamos, fue reemplazado por lo chino. ¿No? Y vuelvo a acordarme de Turandot, esa, una obra genial de Puccini, pero que es una risa. No se parece a nada chino. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todas las chinas que escuchan este programa. Chinas por nacionalidad y chinas en el sentido amplio en que los paisanos llaman a sus mujeres, por ahí con esa palabra quechua, ¿no? Así que a todas las chinas dedicamos esta charla. Muchas de ellas ya no andan con el pie vendado y se dan a favor de las costumbres democráticas sus buenos pediluvios en una palangana cada noche. Y dicen, qué suerte que hemos egresado de aquel autoritarismo de los chinos anteriores al siglo XVI y puedo tener los pies tan grandes como se me ocurra, ¿no? Eso dicen todas las jóvenes chinas en el momento de lavarse las patas. Joven argentina que os laváis, joven argentina que os laváis las patas en este acto. Pensar en cada pediluvio, en el sufrimiento de aquellas chinas que ni siquiera podían lavarse las patas porque el vendaje era perpetuo. No había recreo, ni domingo, ni 25 de mayo, ni fiestas patas. Bueno. Ahora, usted preguntará, ¿y si le picaba?
Sí.
Esa es una pregunta de Roland.
Por lo menos le picaba poco.
Yo calculo que se rascarían con una aguja de tejer, como hacen hoy en día las personas que están enyesadas. Hoy las personas tampoco están enyesadas.
No, se sacan el yeso y se rascan y se lo vuelven a poner.
Hoy cualquiera.
Esos broches.
Sí. A mí me parece que a veces uno tiene ese problema. Le pica el pie, ponerle. No que estés vendado, estás con zapatos y medias, pero estás en un lugar de una cierta elegancia y te pica el pie.
Encima el picor de pie es persistente.
Sí. No, ¿cómo haces? ¿Te sacás el zapato?
No.
¿Cómo te vas a sacar el zapato? Ahí delante, en la embajada de Bélgica, ya el zapato empezó.
No, señor.
Ponerse el dedo por el costadito del mocasín,
peor,
para mí es mucho peor. Y hay gente que se, vos lo ves, está con vos en la mesa y vos lo ves que hacías,
se agacha
clavado que se está rascando el pie.
¿Sabe lo que es muy efectivo, o todo lo efectivo que puede ser para calmar el picor de pies? Golpear la planta,
el zapateo. Usted por ahí agarra y empieza
a... Sí.
O si no, tener un clavo en el pie. Tener un clavo en el pie es de cierta astucia, porque el clavo te rasca.
Sí, también lo clava.
Te clava, pero si vos tenés un clavo no muy afilado, y en un lugar del zapato que sea central, ¿no?
Sí, y
No es tan fácil.
También está lo de apagar el cigarrillo falso, ¿no? Como que uno gira la puntita del pie.
Podría ser. Mire, lo mejor. Lo mejor es ir al baño.
De acuerdo.
Usted va al baño, pide permiso para ir al baño. Sí. Dice, no sé cómo lo van a tomar, permiso.
¿Qué? No dice nada, sino va al baño.
Va al baño y ahí, ya en el baño, cierra bien la puerta y se rasca.
Ahí sí.
Se rasca.
Qué lindo.
Bien rascado.
Qué lindo llegar al baño.
Vuelve cuando ya se rascó el pie y dice, ¡aliado! Dice, soy otro muchacho.
El problema es en el baño. Dice,
sí.
También. Bueno, estaba pensando con qué canción vamos a ilustrar esta charla acerca de los pies vendados de las chinas. Y me parece que Taquito Militar está bien. Está bien porque me gusta.
Bueno.
No porque el taquito militar tenga mucho que ver con los zapatos de la China.
No.
Me parece que no tenía taco.
No hay nada
chino. Era medio redondo. Redondo como los pies de los dibujos animados japoneses.
Claro, medio de elefante quedaba, como sí, una pata sí, así claro, redondeada.
Pero igualmente, la milonga taquito militar generalmente no tiene letra. Lo cual es una lástima, porque de tener letra hablaría acerca del suplicio de aquellas mujeres. Y está faltando un tango.
Sí, está faltando un tango, bueno, también.
De aquellas pobres damas chinas que andaban con dolor de pies de la mañana a la noche, ¿no es cierto?
Y
qué triste todo esto.
Sí.
Escuchamos ahora a Mariano Mores en Taquito Militar, mientras nosotros vamos al baño a rascarnos. Permiso.
Thank you.
Rivera, Mariano Mores, en La Venganza Será Terrible, Taquito Militar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 8 décimas, humedad 69%. La presidenta estará en Santa Cruz. Cristina Fernández partió hacia Comodoro Rivadavia, donde se reunió con el gobernador Martín Bussi. Hoy encabezará un acto en Caleta Olivia junto a Alicia Kirchner y Máximo Kirchner. Axel Kicillof afirmó que los fondos buitre tienen que aceptar condiciones razonables de pago. El ministro de Economía dijo que 136 países apoyaron la manera de negociar de Argentina.
Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los buitres, cuando vienen a negociar, nos hemos sentado a negociar, tienen que aceptar condiciones razonables, algo que se pueda pagar. Cuando nosotros empezamos, parecía que Argentina era un desastre internacional porque hacía esto. Ahora, si vos ves, 136 países apoyaron cómo negoció Argentina. Porque si no, nos hubieran dicho, no, el problema son ustedes, no los buitres. Leyes antibuitres internacionales, el Fondo Monetario cambió los títulos públicos que se emiten en todo el mundo, recomendando por el quilombo de los buitres. O sea, el problema son ellos.
Internacional.
La Unión Europea asignará 3.000 millones de euros a Turquía para contener el flujo de refugiados sirios. Lo informó la canciller alemana Angela Merkel. De acuerdo con lo informado por la funcionaria, Ankara ya gastó 7.000 millones de euros en alojar a más de 2 millones de refugiados sirios, de los que solo 1.000 fueron concedidos por países extranjeros.
Deporte.
Fútbol. Carlos Bilardo insistió en que Argentina no puede depender solo de Messi. Por Radio de Plata, el ex técnico de la selección habló sobre el juego del equipo argentino y aseguró que si un sistema de juego no funciona, hay que cambiarlo.
Si no es Messi, vos no puedes depender de Messi solo, un equipo o una... Yo lo defendí a Messi, no hoy, ¿eh? No hoy, hace 4 años. Dije, no lo critiquen a Messi porque el pibe se enoja y no viene más y nos vamos a tener que ganar la cabeza. Hoy no lo digo. Vos tenés que tener por época. Tenés a Di Stéfano, después tenés a Pelé, después tenés a Maradona. Para mí, en una parte inferior de esta plática, y Cray, Gulli, y después estaba a la época de Messi. Y yo tenía para jugar la última que reconoce las últimas tácticas del siglo, era el 3-5, no, si no va los cambios.
La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Caseros, señores, en el partido de 3 de febrero. Sí, puede aplaudir. En el partido de 3 de febrero.
Con mucha gente, mucha gente, amiga.
¿A cuántas cuadras vivía de acá usted?
De acá, tuve dos domicilios. El primero está a 3 cuadras y el otro a 4.
Ah, acá no.
Como ve, una vida de andariego.
Al lado de la iglesia.
Al lado de la iglesia fue el segundo domicilio. Sí. Bueno.
Hay varios mensajes de la gente que está aquí presente.
Mensajes, sí, justamente hablando de aquel tiempo, aquí están... alumnas de mi mamá, fuimos alumnas de tu mamá.
Ahí están.
Y acá me dan los nombres, yo las recuerdo todas. Aquí está la de Quiroga, Ana María, ¿no? Que está ahí. Está, mirá, la Leonor Parnás, ¿dónde está? Ahí está. La Liniana Sánchez,
también.
Que me dijeron que iba a venir.
Ahí está.
Liniana, ¿dónde está? Ahí va. Che, que es la hermana de Ariel. Ariel. Es culpable de alguna cosa que se relaciona con el piano, ¿no? En mi casa había un piano que nadie tocaba y un día este pibe que estudiaba piano vino a mi casa y mamá lo hizo tocar. Yo estaba en el fondo, como siempre, una persona muy desagradable ya siendo un niño, ¿no? Pero oí, yo sé que oí esto. Thank you. salir rajando. Tocaba eso, él tocaba Lágrimas y Sonrisas, pero lo oí tarde. Y cuando llegué, él ya había terminado de tocar el vals. Justo llegué, tres compases le dio. Es la historia de mi vida. Y yo quería que siguiera tocando, y no tocó. No tocó más. No tocó más, pero... ¿Podría yo decir que después estudié música por eso? No.
Estábamos esperándolo.
No, pero fue la primera impresión musical no proveniente de la radio o del tocadisco, directa, muy directa, que yo tuve. Y no está mal. Y no está mal que haya tenido el cuidado de no olvidármela durante todos estos años solo para volverla a contar hoy. ¿Qué más?
Dice aquí Lourdes, Lili y Yoli le preguntan. Dice, una vez contó que...
Era mentira.
No, espere. Que un amigo, mientras caminaba por las vías entre Santos Lugares y Caseros, le preguntó a un chico que andaba por ahí si sabía cuántos durmientes había.
Sí, así es, pero no es un amigo, no es Santos Lugares y Caseros, sino Bellavista y Hurlingham, y es de la saga que corresponde a mi primo, de manera que es un libro equivocado. Pero sí, es verdad, el pibe sabía. Le preguntaron a un pibe, estaba pescando ahí en el río Reconquista. Te damos 10 pesos y adiviná cuánto durmiente hay desde aquí hasta que se hacen de fierro. 187, dijo el tipo. Se tenía contado, ¿sabe cómo? Bueno. Dolina, disimule, vine con mi novio. Que no se entere de que usted y yo somos amantes. Hágase el sota, dice Laura. Con disimulo, por favor, Laura. Con disimulo, ¿no? ¿Dónde estás?
Ahí está Laura.
No, no, más disimulo. Tu novio no será ese que está al lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esta situación? A mí me parece que él puede llegar a sospechar algo.
Sí, puede ser. Se lo ve contento, inclusive.
Sí. Dale.
Negro, vinimos porque pensamos que había mate gratis como en Gorriti. Devuélvanos la plata, dice Mariana Carla y Walter.
La plata que nos cobró Rolón en la esquina.
Dale. Dolina, siempre lo escucho en el catre y semidormido. Ahora no sé si estoy acá o soñando.
A mí me pasa igual.
Si me canta el tango Whisky, entonces no me van a quedar dudas de que se trata de una pesadilla.
Sí, no es de mis tangos preferidos.
Dice Claudio Pache.
Claro. No sé si me gusta. Saludos a la familia Nisi Scarinci y Samu Ilov. Besos para Soda Scarinci de la calle Perdiguero. ¿Hay una calle que se llama Perdiguero?
Sí.
Cuando yo vivía aquí era un tipo.
Bueno, mire qué importante que era que le pusieron en la calle.
Eso es lo que tiene el Gran Buenos Aires, ¿eh? Uno se ausenta 2 meses y a la vuelta las personas se convierten en calles.
Aldo de Morón dice, tendría muchas cosas para decirle, pero solo le digo gracias por estar y volver siempre.
Muchas gracias.
Dolina, ¿es verdad que todo lo que hacen las minas es para levantarse tipo?
Desde luego.
Pregunta un anónimo.
Bueno, ¿qué más? Soy Carmen, dice Carmen. Te escucho desde siempre, me acompañan mis hijos, te admiramos mucho, te queremos, etcétera. Hola, bien. Negro, aquí vino a verte Ciro de 8 años, Luna de 11, Olga de 37 y Gladys de 38. Es una peluquera a domicilio de Podestá.
Qué bien peluquera a domicilio, me gusta. Y le cae con la canaleta portátil esa para lavarle la cabeza.
No, usted tiene que ponerla...
No, ¿dónde voy a tener? Nadie tiene una canaleta.
¿Con qué? ¿Dónde está la peluquera a domicilio? Se fue. Ah, ahí.
¿Dónde?
¿A dónde? Todos señalan a los demás. ¿Qué ortiga es eso?
Sí.
Lleva un tacho, llevo, me imagino.
¿Por qué no nos corta el pelo ahora acá?
Ahí está. ¿Por qué no me hace un favor? mientras hago el programa,
sí,
usted me va cortando un cacho el pelo. Los peluqueros a domicilio a veces se tienen que arreglar con la pileta.
Con lo que hacen,
con
de
lo
lugar.
Que hay, con la pileta de la mina que por ahí tiene los platos que todavía no los lavó. Ahí dice, discúlpeme que todavía no lavé los platos. Bueno, dice, no importa, le pegamos así una enjuagada. Dice, tire, a ver, tire la cabeza para atrás, cuidado. Cuidado con lo que sobra del guisardo.
Sí.
Abre ahí un hueco entre la cacerola, la espumadera, qué sé yo, y le hace correr los pelos ahí. Le y métale detergente nomás, dice la tecla. Así matamos dos tiros de un pájaro. No está mal lavar todo junto.
No,
yo
quería
confesar, en una época yo vivía solo y me parecía que tenía derecho a ser sucio. Ahora que pienso también vivo solo.
Sí, le iba a decir, pero
no. Pero soy la persona que vive solo más acompañada del mundo. Bien, y entonces lavaba todo junto. Me metía en la bañera, por ejemplo.
Sí.
Iba a la cocina y veía que había unos cacharros ahí que estaban medio atrasados. Y me los metía adentro conmigo.
Sí,
y ahí una mano lava la otra.
Y espero que las dos no la sí, cara. Sí. Porque...
Después quedaban, siempre queda algún fideo en el sumidero. Pero se matan efectivamente dos tiros de un pájaro. Bien, adelante, perdón, yo lo interrumpí.
Negro, por favor, mandale saludos a Marina Seco de Caseros, que está llegando mañana a Barcelona y por un día no pudo venir.
Oh.
No fue capaz de cambiar el pasaje.
No fue capaz. El club de Barcelona, ¿ves?
Muy feliz cumple para María Inés Santoro de parte de Carlos y Mirta.
Muy bien.
También dice, querido Negro, las tucos de José Ingenieros, estamos agradecidas por tantos años de amistad y cariño que jamás olvidaré.
Vinieron las turcas, ¿no? ¿Dónde están? Ahí está, pero las turcas vienen siempre, ¿no? Ya son como de la casa. Bueno, muchas gracias, turquita. Estamos en este querido casero. Bueno, último mensaje.
Dolina, nos graba un saludo para el programa de radio ¿Qué pasa por las calles? Se emite los jueves a las 19 horas por Radio Municipal de 3 de febrero.
¿Qué pasa por las calles?
¿Eh?
¿Eh? Una vívida reseña de todos los acontecimientos que hacen vibrar a Caseros.
En Radio Municipal de 3 de febrero 91.5.
¿Qué pasa por las calles?
¿Eh? Y después siguen los mangazos, ¿eh? Ya le piden una entrevista.
¿Y por qué no me hicieron una entrevista antes que hiciera el programa? Así la gente se enterará que estamos.
Ahora se van a enterar que estuvo.
Este, como vamos a los lugares y nos hacen los diarios, notas que salen después que no fuimos.
Sí.
Dice, ¡ay, si hubiera sabido! Dicen todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale, vamos a...
Señoras, señores.
Después seguimos leyendo algún otro mensaje, pero son muchos.
Señoras, dale. Señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, doctor, tenga cuidado con los rayos X.
¿Cómo?
X.
Ah, X.
Un informe completísimo acerca de los rayos X, las radiografías, y el peligro que entrañan para la salud humana.
¿Cuán peligroso es de 1 a 10 exponerse a los rayos X?
10.
No, no puede ser.
Bueno, entonces, ¿para qué me pone de uno
ahí? No, bueno, no, entonces sí.
¿Cuánto quiere que le diga?
Para mí, 7.
Está bien. Yo, si no supiera nada, diría 7.
Sí, el 7 lo deja siempre
yo
bien.
Yo, cada vez que no sé nada de algo, digo 7.
Es una política conservadora.
Bien, pero hemos hecho un informe y usted no sabe, querido Fábregas, a los peligros que se expone la persona que se va a sacar una radiografía o algo.
¿Con una sola ya es peligroso?
Ya, con una es peligroso. Si usted trabaja en radioaficionado, ¿cómo se llama?
No, radiólogo, señor.
Radio escucha, ¿cómo es?
Radiólogo.
Bueno, radiólogo, ahí va. Las chances de morir que tiene son una en una.
Todos tenemos la misma chance de morir.
Yo sabía que iba
pero,
a decir
sí, eso, señor, pero el radiólogo.
Por anotarlo aquí.
El radiólogo está apartado, está en una cabina.
No está pare... en una cabina. Tanto es así que le hacen usar un delantal. Yo el otro día me fui a sacar una placa y salió el tipo con un delantalcito. que decía jueves. ¿A usted le gusta tener delantales que cambia todos los días y le pone el nombre? A mí no.
No.
Pero sí toallas.
¿Toallas? ¿Tiene una toalla por día?
Ya no, pero tenía. Tuve una tropilla de toallas con la semana completa.
Ah, qué bien.
Le puedo hablar de un lunes, sí. Un martes.
Un miércoles.
Claro, miércoles.
Y un día me lo regala, no me acuerdo qué me lo regaló. Me parece que el intendente de aquí, un día que vine acá, me regaló.
Es un mensaje contradictorio, ¿no? Regalar no, un elemento de higiene.
Me regaló un hermoso mate. El mate es ciertamente más útil que siete toallas. Usted no va a llevar mate con toallas. Puede ser.
Sí.
Puede ser, usted limpia la hierba y después se chupa las toallas, pero.
Sí. Bueno, difícil es secarse con un mate.
Me regaló Curto, me regaló siete, y dice, toma, estas siete toallas son para usted. Con los siete días de la semana, dice, lunes, etc.
¿Y usted las usaba?
Y me las llevé. ¡Ah!
¿Qué? ¿Qué toallas? Ah,
yo llegaba, por ejemplo, pasaba el lunes, el martes a las 01, un minuto, salía corriendo, me ponía el despertador, porque yo me acuesto muy temprano. Y cambiaba, iba y cambiaba la toalla.
Señor.
Era Marte, me quedaba mirándola así. Me hacía como una secada inaugural y después así. Y después me iba a la pieza a esperar el miércoles.
Qué lindo.
¿Y tenía algún día en parte preferido? ¿Había un día que le gustase más que otro? ¿Había una toalla? ¿Había un martes mejor que un jueves?
El jueves que era violetita. Ay, ¿cómo esperaba el jueves por la toalla violeta?
Ah, mire.
Ah, sí, sí.
¿Qué tiene el color en el
secado? Me gusta más el violeta. A usted le dan lo mismo todos los colores.
Sí, me dan lo mismo.
A mí me gusta más el violeta. Discúlpeme que se lo diga.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicito?
Un día, y mire, me amarga decirlo.
¿Por qué?
Culpa mía. Me robaron una. Me robaron una. Hubo una fiesta, ¿no?
Diga que no fue jueves, por favor. La violeta no.
No, era un sábado.
Ah, no importa.
Y había una sola toalla, sábado.
Sí, sí.
Termina la fiesta. Yo ya incluso a las 12 había cambiado la del sábado por la del domingo. Duró como hasta las 3 de la mañana. Bueno, empiezo a limpiar, qué sé yo. Y me fijo en un lugar donde se guardó las toallas que no están en uso.
Claro.
Las cuento. Había cinco. ¿Cinco? Más una colgada, seis. Me faltaba una.
Le faltaba una.
Bueno, se acababan de ir mis amigos.
¿Amigos? Digo yo.
Claro. ¿Sabe la amargura que tuve?
Bueno,
lo llamé a todos.
¿A las 3 de la mañana?
Sí. Y
se lo negaron.
No, lo negaron. ¿No? ¿Cómo te podés pensar?
Lo clásico.
Desde ya la colección se fue
arruinada.
Fue arruinada. Ya nunca más usé porque qué voy a usar,
bueno. O todas o ninguna.
Estuve un rato largo para darme cuenta de cuál me faltaba. Que era la del martes. Por suerte no era. Bueno, no importa.
Yo
ya no usé más. No usé más ningún día. ¿Por qué? Que lunes, martes, qué día me faltaba.
Martes.
Domingo, lunes. Ninguna, miércoles, no, eso no es una colección.
Y bueno, cualquiera que venía,
por ahí hay gente que venía a propósito a visitarme, venía el lunes, iba al baño, el martes con qué se secaba. Y decía, ¿cómo? Una colección que
se borró
no sirve, la tiré toda. Bueno, viví muy amargado, no invité más gente. Bueno, yo estaba en pareja, me separé.
Señor.
Me separé, sí, porque mi pareja no aguantaba y yo estaba amargado todo el día. No me secaba a propósito. Me bañaba y iba directamente mojado a la cama. Un día, muchos años después,
años.
Años. Me invita a alguien que no voy a nombrar a la casa. Ay, venía a la casa, venía a mi casa. Sí, vamos a comer unas cosas, unas. ¿Cómo se llama? Unas hamburguesas que llamé a un tipo que las hace.
Ah, ¿qué es? ¿Un snob?
Sí. Por ahí digo, mirá, no sé cómo lo vas a tomar. ¿Podría pasar al baño?
Bueno.
No así tan brutalmente, ¿no? Se lo dije con más cuidado. Me dice, bueno, sí, sí, ¿querés que te acompañe? No, le digo, vos, si vos me indicás bien, yo llego, ¿no?
¿Era grande la casa?
No. Ah. Bueno, me metí en el baño, le voy a hacer breve. Meto en el baño, qué sé yo, miro el toballero. Y ahí, muerta de risa, una toalla que decía Márquez.
No.
Salí hecho una furia con la toalla en la mano. Todavía no había tenido ni tiempo de secarme. Sí.
Los martes orquídeas.
Y lo encaro.
Así directo.
¿Qué significa esto? Le digo. Me dice, segundo día de la semana.
Señor.
Pero bueno.
Momento incómodo, un momento incómodo.
Momento incómodo ya no es más mi amigo, imagínese.
Bueno. Quizás anduvo por aquí, también le regalaron el mismo juego que a usted de toalla,
y usted
lo está acusando en vano.
Bueno. No me acuerdo cuál era el
acusando
tema.
Pero
era el de la,
los rayos X.
Que
son peligrosos, dice.
Muy peligrosos.
Ahora, esos chalecos que le ponen a veces a uno, porque a veces le tienen que sacar de una parte de la placa, no de todo el cuerpo,
uh-huh.
y le tapan otra.
A mí me hicieron eso. ¿Cómo?
No le hacen la radiografía.
¿Estamos hablando de usted?
Vio que en algunas le hacen desnudar en algunas radiografías.
Sí.
Y le ponen el camisolín.
Dice, mire, no sé cómo lo va a tomar.
Pero yo estoy aburrido.
Sí, claro.
No, le ponen un camisolín que se ata por atrás.
Ah, sí.
¿Se la puso ese?
Sí, algún día le voy a contar.
Que es de una tela descartable,
es una
tela papel.
Lo más barato que hay en el mundo. En el universo no hay nada más barato que esos camisolines. Te dan 2 millones por 15 centavos.
Es como una franela.
Es como, sí, es nada.
No, es de la misma tela de las bolsitas de basura del auto, ¿vio? Cuando va
al
lavadero que le ponen esas bolsitas.
Me pusieron, el lavadero que voy yo nunca me pusieron nada.
No, lo están estafando.
Sí, le ponen una bolsita en la palanca de cambio.
Yo creía que era una gentileza.
No, pero esa tela, ¿sabe a qué se parece? Al azúcar, esa, los copos de nieve que le venden. Que se comen.
Eso que te lo vas a comer y no están más.
Y no están más, pero hecho tela. Se debe hacer con azúcar.
Bien.
Bueno, le ponen ese camisolín y lo ponen. Lo acuestan en el caso de que le tenga que hacer acostado la placa y vio que le apuntan con un, tiene una mirilla que le,
sí,
en
sí.
la cruz, y a usted le dicen no respire
y se va 2 días
y se va a los 10 minutos le dice ahora sí no respire. Pero ¿cómo? Llevo 10 minutos sin respirar, señor.
Hay gente que se queda seca ahí, ¿eh?
Sí.
Un promedio de 3-4 por mes se quedan ahí porque tanto trabajar el tipo, no se acuerda si te dijo respirar, no respirar. Gente corta de genio que no se atreve.
Y no, dice.
Porque por ahí dice, pensará, por ahí le rompo la máquina. Me la hace pagar. Yo prefiero morirme antes que pagarle este artefacto. Ahora, lo que vi hoy es raro, ¿no? Porque había un cartel. Hoy me fui a sacar una placa.
Sí, ¿de qué se hizo hoy?
De la rodilla.
Bueno.
Entonces viene el tipo y veo un cartel ahí que dice, mujeres embarazadas. Dice, si usted está embarazada o cree estarlo, consulte con el radiólogo. Entonces yo me imaginé una chica, ¿no? ¿Ese está el radiólogo? Sí, dice. Mire, hace 6 meses conocí un muchacho.
Ah, bueno.
¿En qué sentido lo va a consultar? ¿Qué?
No, le tiene que avisar que te dice.
¿Avisar que anda con un tipo hace 6 meses?
No, señora.
¿Qué le importa?
O por ahí le dice, yo no sé si estoy embarazada, estoy gordita, dígamelo.
Claro,
usted.
Claro.
Creo que estoy embarazada, le puede decir. Creo que estoy embarazada.
Pero no, el tipo...
Y no le saca la placa, ¿en verdad?
¿Cómo? ¿No te la puede sacar? Discriminación.
No, no es discriminación, señor. porque puede ser peligroso, no sé, es peligroso parece. Igual a mí me da desconfianza ir a sacarme placas, radiografías, porque semejante máquina, y vio que no hace nada la máquina, dice, ya está.
Para mí, te dan cualquier cosa que ya las tenían ahí.
Sí, dice.
De otro tipo. Usted reconoce su rodilla. Yo vi la rodilla, me pareció una rodilla sí, como tanta. ¿Qué sabía si era la mía o la de cualquiera?
Parece una cara la rodilla. Estaba ahí, mire, sonriente.
Mire, mire cómo está la rodilla. Bastante bien, dice. Bueno, qué sé yo, hágame cuatro. Sí. Además, se la quedó él, no me la dio ni siquiera.
¿Por qué no se la dio?
Porque ahora no la imprime. Bueno,
no, no la imprime.
¿Sabe para
la
qué sirven mucho las placas que te hacen? Para cuando hay eclipse. Y yo, bueno, cuando hay eclipse, enseguida me voy a hacer una radiografía.
¿Ah, sí?
Voy y le digo al tipo, hágame, vengo a hacerme una placa. ¿De qué? De lo que quiera. ¿Por qué? Porque podés mirar el eclipse sin quedarte ciego.
Bueno, señor,
pero... sabe que si mirás un eclipse sin una placa radiográfica, te quedás ciego.
No se queda ciego.
Ah, señor. No, ¿entonces para qué? Ando dando lástima por todos los sanatorios.
Y bueno, no sé, si no es para ver mejor el eclipse. Mirando
placas radiográficas para ver eclipses, de gusto nomás.
No, es para otra cosa.
Pero por ahí, por culpa de esa teoría falsa, hay un montón de gente con problemas de vista. Ojo también, ¿eh?
Bueno,
el
sí.
El eclipse es peligroso, es muy peligroso.
El eclipse hay que ver, depende de qué eclipse, de luna, de sol.
Ah,
eso,
sí, digo. Claro, claro.
Pero ahora el próximo es dentro de 33 años para...
¿tienes que esperar? Tenemos tiempo.
Sí.
Yo pensaba guardarme esta de hoy de la rodilla, pero... Sí. ¿Qué me importa, no?
Anótelo.
Y... ahora yo digo, perdón, pero sí. Si es tan fuerte el rayo X que atraviesa todo, ¿para qué me hace desnudar? Que no atraviesa un pullover y llega a los huesos. Que
efectivamente atraviesa todo. Uy, a mí no me hizo ni sacar los pantalones.
¿Y por qué me hacen desnudar?
Usted se están aprovechando.
No, no, ¿por qué? Además me hizo poner... Y...
no me digas.
No. De costado, boca abajo, boca
sí,
arriba.
Hay muchos que son así, ¿vio? Son
de un lado, del otro.
Juguetones, por decirlo de algún modo.
Para mí búsquese en YouTube, hay un video con usted.
No, sonríe. Tiene que avisar si tiene algo metálico.
Ah, ¿tiene que avisar? Antes
no.
De ir, ¿no?
Si lo... No, no, mira, no.
Voy a ir dentro de un rato, acá en casa tengo un bufoso.
Si es accesible...
¿Quién?
No una persona. Si el objeto metálico es accesible, llámese anillo, llámese collar, pulsera, etcétera, se lo saca ahí. Pero hay gente que tiene que cosas metálicas...
Adentro, por ejemplo, un balazo que le pegaron a los 33 años.
Claro.
O, no sé, un medio valero de platino.
Claro, tiene que avisar porque le tapa todo. Eso le...
Buenas tardes, yo conozco un amigo que va con custodia siempre. Tiene medio bocho de platino.
Es carísimo.
Medio bocho de platino debe costar 500.000 pesos por lo menos. Y está todo, cada uno que le va a saludar, le toca la cabeza al tipo.
Sí. No puede ir a la peluquería,
no,
el tipo que desconfía.
No, sale en toda, cada vez que se va de Farmacity tiene un drama. Sí.
Pero yo digo, ¿para qué nos hacen sacar una crucecita? Imagínense que usted tiene. ¿Qué? ¿Se la va a confundir el médico? Y dice, ¿qué es esta cruz rara?
Sí,
¿en el pecho?
Sí, sí, a un amigo mío lo operaron de un escudo peronista.
Me parece que lo conozco.
Me parece que lo conozco.
Se lo extirparon.
Muy bien, muy bien. Bueno,
no, de todos modos, los rayos X pasaron a un segundo plano después de las resonancias magnéticas.
Ya, eso es una antigüedad,
de
señor,
las tomografías.
Nadie, sí, no, a mí deme, como dice usted, una tomografía. A mí me gusta esa que me meten adentro.
La resonancia magnética.
¿Cómo se llama? Si te meten adentro un tubo y se van.
Sí, la tomografía, ¿no es esa? O la
resonador.
¿Qué dice, señora?
¡Cuán, cuán, cuán! Te toca
resonar, la... sabe todo. La señora me dice...
¿A dónde está la señora? ¿Cuál es?
Ahí, la que le dio el codazo al hijo.
Ah, sí.
¿Está esa? Usted.
Claro, sí, sí.
Las dos lo meten adentro igual, dice la señora.
Sí, en algunos sanatorios me han contado que meten día 2 y día 3.
No,
¿verdad? Para ahorrar.
Sí.
Para ahorrar.
Un rogel de personas.
62, 63, 64. Adentro que llueve.
¡Puedo, puedo!
Y te hacen la resonancia a los tres juntos.
Sí.
Así.
Después dice, usted la pierna, este es suyo. Usted que la cadera, suyo, llévese.
No, uno. Pero no se puede con eso. Esa máquina sí me gusta porque ahí, esa hace ruido. Esa está haciendo
mucho
algo.
Mucho ruido, no, mucho. Yo me pongo muy nervioso. Hace chuca, 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 chuca. Son cargadas, para mí es el tipo de afuera que te hace ruido, qué sé yo, y te está mirando por una cámara. Porque uno debe tener mucha cara de otario allá adentro, ¿no?
Lo demás le dice, es como si durmiera. Le dice, usted no tiene que hacer nada. Peor, que me lo digan así es peor.
Te sacan fotos, creo, en algunos, y después te las venden a la salida.
No.
Vos salís y está tu foto colgada.
Qué lindo.
O si no, también, para algunos claustrofóbicos o cualquier otro problema, uno le pone música. Pero no me la dejas elegir. Me estás encerrando con... No
claro,
sé,
peor.
Pone música.
Sí, con yo, música funciona.
Los claustrofóbicos para mí no entran ahí directamente, prefieren morir también.
No, no, bueno, tiene que entrar. Además, si usted se mueve, la arruina.
Sí, sí, igual que lo mismo que el que se mueve... En la radiografía.
En la radiografía, la radiografía es corta, pero acá tiene que estar por ahí.
Sí, sí, una hora sin moverse.
¿Cómo hace? Sí,
cuando son tren y le cuento.
Y bueno,
hay gente que formó familia en la resonadora.
¿Y cómo es, doctor? Aprovecho que estoy aquí para hacerle esta pregunta. ¿Cómo es la operación con rayo láser? Que te atraviesan con un rayo, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos con bisturí láser. Lo cortamos.
Como el de Mr. X, ¿no? Y sale un rayo de acá y atraviesa las paredes.
Sí, pero esto es muy preciso, no es que no es para jugar esto.
Es verdad que un rayo láser puede hacer un agujero en el mundo desde acá hasta el horizonte.
No.
Menos mal, ¿no?
Sí, sí. Es un peligro.
Como eso que molestan a los arqueros de fútbol. Yo mire si lo agujerearan al arquero.
Claro.
Sería a veces mejor.
Sí. Algunos me parece que sí.
Algunos ya los agujerearon.
Otras placas que se hacen con radiografía son las de los dientes.
Sí, sí. Eso es muy difícil.
Ah, ¿por qué?
Porque es asqueroso. Nunca se hizo.
Te meten toda la máquina en la boca. Viene el tipo con un pedazo de máquina así.
No.
Y ahora le voy a hacer una radiografía de la boca del lado de adentro. Abra bien. Y uno abre. Bien, le estoy diciendo. Mire qué pedazo de máquina que tengo. Sí. Tengo que metérsela toda adentro, con esa apertura de boca.
Ah, bueno, ¿qué
no
quiere?
No le hago, pero ni una foto.
Pero no, y no solo eso.
El tipo te pone el dedo.
¿El dedo?
Sí.
No.
Sí.
Usted se lo pone.
No.
¿A usted se lo pusieron?
A mí me lo pone el dentista.
Ah, a mí no.
Sí,
¿no
sí.
No ha nacido el dentista que me ponga el dedo.
Pero no, sí, me lo pone. Incluso yo por darle conversación le digo, ¿estaban ricos los panchos?
Es así que es difícil, porque le dicen, no cierre la boca, no respire, no mueva el dedo, arrancame la mueve.
Demasiado, demasiado.
Sí, señor.
Y aparte, no se yo hace poco me hice una, y la mujer que me ayudaba con su dedo, cuando yo le devolvía toda babiada, lógicamente, porque está en mi boca.
Sí, con un hilo.
Se la limpiaba en mi pecho.
¿Qué quiere, que se le limpien los fundillos a ella?
Bueno, pero un mínimo de decoro, de un pañuelito en mi pecho. Yo pasaba a ser que un mantel.
Sí, el doctor Barragán es así también. Sí.
Es que con un babero.
Sí, sí.
O cuando lo están haciendo y le apoyan los instrumentos también en el pecho.
Sí, todo, pero... todo. El doctor Barragán me pone horizontal y él se monta sobre mí en cuatro patas y dice, bueno, vamos a ver. Y pone todos los artefactos ahí arriba. Y cada tanto saca el ya mencionado...
El láser,
dice. El succionador de saliva.
Ah, la aspiradora de baba.
Sí, sí, mencionada ayer.
Mencionada en otro programa.
Sí, sí. Y todo eso lo tiene.
Pero esa, la aspiradora la tiene que tener todo el tiempo. A mí me la dejan puesta.
Sí, sí. Yo un día me fui con la... con la aspiradora puesta. Yo sentía una cosa en la boca, sí.
Ya tenía un aspecto.
Me encontré justo con una novia que me esperaba en la esquina. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Te amo. Me dice, dame un beso. Me dice, qué apasionado que somos. Le voy a contar una última historia respecto de la anestesia de los dentistas. Todo esto tiene el sentido de hacer bien a la comunidad, para que a otros no les pase...
Es un servicio. Es
un servicio que damos aquí en este Centro Cultural Paramount. Bueno, este muchacho, amigo mío, se fue al dentista, le dice, deme, a mí dice, deme bastante anestesia.
No le gusta sentir.
Porque me duele mucho. No me da mucho dolor. Ponele doble ración. Muy bien. Se le durmió todo. Le sacaron 4 o 5 muelas, no sé qué. Se fue a la casa. Y al rato dice, me voy a comer un sándwich de queso.
Muy bien, nos gusta quedárselos en vida.
Sándwiches, empezó a comer. Se lo comió. Le pareció que era grande, que no terminaba nunca. Bueno, fenómeno. Por ahí va al baño, se mira en el espejo y no tenía mejillas.
¿Se las comió?
Se las comió él mismo. Dormidas como las tenía, no las sintió. Y eso es lo más peligroso que hay, me dijo a mí el doctor Barragán un día. Lo más peligroso, me dijo eso que le acabo de decir.
Comerse las mejillas, la verdad, sí. Bueno, claro, un autocanibalismo.
Sí, exacto.
¿Y ahora cómo está su amigo?
Sonriente.
No, se fue, se hizo una cirugía estética, no de mucho precio. Es una cortinita acá. Sí.
La odalisca le dicen
una,
ahora.
Sí, una cortina de baño, una cosa así.
De la tela de los camisolines.
Yo le llamo la atención sobre esto. Bueno, finalmente se va a sacar la placa.
Puedo respirar, ¿no? ¿Ya puedo respirar?
Puede respirar. No me respire así, señor. Lo que le quiero decir es que... ¿Conoce la radiación? La radiación beta.
¿La beta?
Sí, aquella de que hablaba los Curie.
Escuché hablar de...
Bueno, es lo mismo. Vos te exponés, se lo digo yo como radiólogo, ¿no? Trabajas 3 meses aquí en este laboratorio y yo pensé que no era nada. Una noche estaba durmiendo con mi esposa, me dice, apaga la luz.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Expresidente de la Nación y hoy candidato a presidente por el Compromiso Federal, el Adolfo, Adolfo Rodríguez Alba. Usted desplegó en un momento en el debate que está mirando muy de cerca el tema de la legalización de la marihuana en Uruguay. ¿Le interesa ese proyecto,
digamos? Sí, pero por supuesto.
¿Usted cree que hay que legalizar la marihuana en la Argentina?
No creo que haya que legalizarla. Pero lo que veo es que en algunos países donde está legalizada la marihuana y si está bien controlada, no hay narcotráfico.
¿Alguna vez fumó marihuana usted?
No, nunca. Esa es una buena pregunta. Yo nunca fumé. Tabaco sí fumé muchísimo. Fui un gran fumador.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En FAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.fami.org.ar y hacelo valer. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al Sexteto Mayor todos los sábados de octubre. En vivo, todos los sábados de octubre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, estamos en Caseros, en el partido de 3 de febrero. Hoy la venganza será terrible, se emite desde aquí. Mañana volvemos al galponcito de Gorriti 5963 en Buenos Aires. Hay algunos mensajes pendientes que usted tiene, Fábregas, por ahí.
Tenemos algunos, arrancamos con qué bueno verte, negro hermoso, es un regalo, estás en mi vida desde hace mucho tiempo y para siempre en mi corazón. Gracias por tanto, Nora de Palomar.
Aquí alguien le dice, querido maestro ninja, después de un momento de furia en la Feria del Libro, usted ha puesto un piolín de chorizo con su respectivo pedacito del mismo, como señalador del libro. Más cercano a mi corazón. Esta noche esas páginas aceitadas y secas se abren como un abrazo, dice todo esto. Pana, Sergio de Colorado, de Coronado.
De Martín Coronado.
De Martín Coronado.
Dale. Tengo otro que dice, Alejandro, es un placer asistir a este lindo evento, es la primera vez que te vemos. Te deseamos lo mejor y un gran abrazo, Marta, Liliana y Majo.
Arranquemos las butacas y pasemos al baile, dice una
vieja. Eso es lo que vamos a hacer a renglón
seguido. Con dibujito, mire.
En este mismo momento vamos a proceder a arrancar las butacas y a expulsar a las ancianas porque se presentan ante estos micrófonos.
Y ya llega al Cine Paramount de Caseros nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Palera.
¿Qué les parece arrancar con este pedido que es Help? Y la verdad me parece una porquería, pero bueno.
¿Qué va a ser?
¿Va? ¿Vamos?
Dale.
Dos, tres. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Back on the ground, won't you please?
Para Mirta de acá de Caseros le pide al trío Fields of Gold.
Bueno.
Sí.
Sí. Va con babosa. Guarda la fila uno.
Sí, palo.
Te veo mal.
Un, dos, tres, y...
Remember me where the west wind moves upon the fields of barren. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Sought you through the love for 2 days a while. Body. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold.
Pedido que llega en este caso, ¿puede ser papel picado?
Es un tango muy difícil y no me lo sé mucho, pero ¿cómo es tan romántico conmigo?
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su trofeo. Y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gafán y yo sentí llegar el corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guarnizo un carnaval me trajo la comparsa que esa vez era en París, nevaba y no había mar. Y te pinto un banquete en mi pincel. Entonces era nuevo mi gafán y loco el corazón, ciega la fe. El agua y en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años. Que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción.
Qué lindo.
lindo, maestro.
A ver, acá le piden Oriana Marcos y Sandra, Sueño Querido.
¿Sueño Querido quiere o quiere hacer un tema de rock and roll y después otro?
Después lo hacemos.
Dale. Bueno.
¿Quiere hacer algo el trío sin nombre?
¿Qué?
Por ejemplo, Diana le pide Tu Amor.
Ah, Tu Amor.
Bueno, entonces. En el sentido de tema musical.
Claro.
¿Va?
Oh, dos,
quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que tendrás que amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Era más, no tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
¿Le parece ahora que es tiempo del sueño querido?
Recorrer el mundo no me ilusionó. Mi pobre bien en su pensar lleno de pena, y en gala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir te rogué, y aunque me dijo el sabio que no pudo, lo mismo me soñaba el sol de mi primeros años, pero me extraño, pero te esperé. Sueño querido de mi tierra y bella juventud, fuiste manchado con tan negra ingratitud. Solo me queda de tu paz tu esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma en lúgubre poblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, va pasando tu perdona, para siempre ya te has ido y no volverás.
escala. Desde acá, en el oído. Saludos.
¿Qué?
Bien. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Sí. Denise le pide Romance de Barrio. Denise es la productora, me parece, la de...
Tenemos otra para no ser un tango seguido. ¿Queremos, sí, podemos, podemos hacer... ponele... Negro y azul.
Sí, por supuesto. Siempre.
Es una breve canción oriental. De la China. Espere que no veo nada. Ahí va.
¿Dónde están las tarjetas?
Ahí está. Negro y azul son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Preciéndome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
es más fácil renegar y partir
que vivir sin
Bueno, ha llegado la hora de marcharnos.
¡Ay, caramba!
Están diciendo que sí.
Que ya era hora.
Una del trío más.
El trío. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos hacer?
Esa.
Dale.
Un, dos, tres. Sí.
Pois o samba está animado, e aqui eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Muchas gracias a todos por esta noche. Vamos a irnos. Vamos a formar un trencito. Nunca falta alguien que se comida para ser locomotora. Y vamos a recorrer las calles de Caseros. Tomaremos 3 de febrero hacia allá. Cruzaremos Urquiza, Belgrano, Moreno, La Merced, Mitre, Esteban Merlo, Caferata, etc. Llegaremos